vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y latino para llegar.
Esto es Resumen Latinoamericano, como todos los sábados a las 10 de la mañana por AM530 y también por internet en www.agoratv.org. Somos Jorge Omar Levinger, Silvia María, Julián Valdés Recabarren, Angélica Mendoza, María Torrellas, el operador Ariel Fronte y quien les habla, Carlos Aznárez. Y vamos a empezar el programa de otra manera, pero queremos decirlo que lo hacemos con dolor y rabia por lo ocurrido ayer en la playa de Beit Laia, en Palestina, donde la fuerza naval israelí masacró, hay que decirlo así, sin ningún tipo de excusas, a población civil palestina. Allí murieron varios niños, imagínense una hora de playa con mucho calor en Palestina, sin ningún tipo de escrúpulos la Marina israelí durante tres oportunidades ametralló y bombardeó esta playa, murieron mujeres, niños, hay cerca de 70 heridos y hay un comunicado que queremos transcribir en un pequeño párrafo de Hamás, donde dice que esto rompe la tregua, indudablemente rompe la tregua que se venía sosteniendo. Dice Hamás, las masacres israelíes representan una batalla directa abierta y eso significa que se reanuda el terremoto. Las ciudades sionistas y la multitud de ocupantes no tendrán otra opción que la de preparar los ataúdes o sus equipajes para marcharse. Esto es durísimo, pero Israel está permanentemente desafiando todo tipo de leyes, todo tipo de acuerdos, y alguna vez el mundo tendrá que darle un tremendo castigo. Y vamos a pasar ahora a América Latina. Bolivia. Evo Morales sigue adelante con su revolución, no solamente con la revolución agraria, como comentamos el sábado pasado, sino también con un discurso bastante claro acerca de los empresarios que, sobre todo en la zona de Santa Cruz de la Sierra, que amenazaban con generar tropas irregulares o paramilitares para enfrentar esta revolución agraria. Vamos a escuchar a Evo Morales.
Yo estoy llegando a conocer los verdaderos empresarios que generan fuente de trabajo, que invierten en su país, que exportan. Esos empresarios nunca nos hacen problema, solo nos piden que hay que garantizar el mercado en el exterior. Y otros empresarios amenazando, amedrentando, hablando de levantar armas cuando hablamos de tierra. La tierra tiene que distribuirse, compañeras y compañeros. La tierra no puede seguir en manos, en pocas manos, y muchas manos quedan sin tierra. Me estoy dando cuenta, quieren autonomía para que sigan los terratenientes, especialmente el oriente boliviano. Queremos autonomía para que esas tierras se distribuyan a la gente que no tiene tierra o con tierra insuficiente. Será otro debate que hagamos seguramente en la Asamblea Constituyente.
Y esta semana estuvo en Buenos Aires un senador del Movimiento al Socialismo, del partido de Evo Morales, el presidente del bloque de senadores, Antonio Peredo, y lo entrevistamos allí. Le preguntamos también sobre algunos detalles de esta revolución agraria, el tema de los brasileños que van avanzando y corriendo la frontera de alguna manera, y es un tema que preocupa. Escuchémoslo a Antonio Peredo.
No se han producido todavía porque se han dado primeros pasos con la entrega de tierras militares. Se ha denunciado ya, el gobierno ha denunciado ya y va a hacer, va a tomar acciones en ese sentido, de la presencia de propietarios brasileños en esta franja que constitucionalmente solo puede ser perteneciente a Boliviano, 50 kilómetros de la frontera. Sin embargo, eso está ocupado, digamos, en el departamento de Pando, donde es evidente la situación, está ocupado por brasileños.
Nos decía esto Antonio Peredo, y fue una entrevista bastante larga, me interesa destacar un punto que él mencionó cuando le preguntamos sobre cómo estaba reaccionando la derecha brasileña con relación a Bolivia, y él nos dijo que de alguna manera esa derecha brasileña estaba presionando al gobierno de Lula para que sea mucho más duro, más confrontativo con el gobierno de Evo Morales. Y nos dijo que una cosa que me sorprendió realmente, que esa derecha se expresa hoy a través del directorio de Petrobras.
Lo que descubre que Petrobras no es una empresa estatal, sino que mayoritariamente es una empresa en manos de transnacionales.
Ese es el segundo descubrimiento, porque es muy poco planteado. Siempre se dice la estatal Petrobras. Más del 60% de los capitales de Petrobras son norteamericanos y europeos. Menos del 40% está en manos de Brasil. Lo único que se reservó el Estado brasileño es la dirección administrativa, digamos así, de la empresa. Pero esa es la dirección administrativa que hoy está expresando a la derecha en Brasil para tratar de presionar a Evo Morales.
Vos sabés que la reacción de Evo ha sido muy dura estos días, porque ha habido una solicitada en los diarios, firmada por 7 federaciones de empresarios privados, que son los que de alguna manera se expresan políticamente a través de la Alianza Podemos, del expresidente Tuto Quiroga. Y Evo, porque en esa solicitada prácticamente le advierten a Evo de que ellos están dispuestos a todo. Y cuando hablan de dispuestos a todo, obviamente todo el mundo piensa en resistir paramilitarmente cualquier tipo de avance sobre él. Allí lo critican duramente a Evo por el tema de relación con Cuba y Venezuela. Y hablan claramente de que se trata de una aventura ideológica todo esto que está haciendo Evo Morales. Mencionan a militares bolivianos que aparentemente cuando estuvo el presidente cubano, el presidente venezolano y el Carlos Laje de Cuba, cantaron los himnos de los distintos países. Entonces Evo les dice, ¿por qué se ofenden porque cantan los himnos si esto es una cuestión de protocolo? Cuando estas mismas organizaciones, dice Evo, protestaron ante la compleja subordinación de nuestros militares a los mandatos de uniformados de una potencia extranjera. Cuando alzaron la voz para oponerse al ingreso de militares para masacrar y humillar a indígenas y campesinos en nombre de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la coca cero. La diferencia es que hoy la cooperación externa es para salvar vidas y no para maltratar compatriotas.
Bueno, ante esta misma situación el gobierno boliviano ha estado manifestando a los empresarios y los terratenientes que no quiera balcanizar la situación en Bolivia y provocar enfrentamientos en función de sus intereses. Entonces creo que eso es lo otro que tenemos que estar atentos, cómo la oligarquía va a empezar a mover todas sus piezas en función de ir creando un conflicto fantasioso, si queramos decirlo, un enfrentamiento entre el pueblo boliviano en función de sus propios intereses. Entonces creo que en eso está haciendo gran esfuerzo Evo Morales junto a los dirigentes, en función de que no generen esta situación de enfrentamiento para producir que terratenientes del Oriente estén permanentemente hablando de esta cierta autonomía y esta idea de independencia con respecto al Estado boliviano.
Más secesión que autonomía, claro. Es el planteo. Pues es que Antonio Peredo estuvo aquí en Buenos Aires con una intención muy clara. Buscar la posibilidad de que puedan votar, de legalizarse además los casi 2 millones de ciudadanos bolivianos que están radicados aquí en Argentina, no van a posiblemente poder votar casi seguro el 2 de julio, que es cuando se elige la Asamblea Constituyente, pero sí lo van a poder hacer, ya lo dijo, a principio del año que viene, cuando se vote el referéndum que va a ratificar lo que resuelva la Asamblea Constituyente de agosto.
Sí, él estuvo reunido con gente de aquí de Buenos Aires y también viajó a Tucumán para reunirse con una importante delegación de la colectividad boliviana. Esto es una reclamación que vienen haciendo los bolivianos hace mucho tiempo y que es un derecho obviamente constitucional que quieren poner en marcha. En cuanto a la revolución agraria, esta semana ya se han empezado a la distribución equitativa de parcelas y también a ponerse en marcha un listado de pequeños productores donde se les ofrecen créditos blandos y maquinarias para el cultivo tanto de los cereales que crecen en la zona andina, como de otras especies que van a empezar a introducir para que no haya una sola idea del monocultivo como hasta ahora venía funcionando. En este sentido, Evo dice que, bueno, de esta manera es muy probable que empecemos a dejar de lado las plantaciones de coca como única posibilidad y empecemos a trabajar con otro tipo de productos, pero siempre ecológicos, sin fertilizantes ni agentes químicos que son tan valorados en Europa, dice Evo.
O sea, en definitiva, resolver la crisis social de los campesinos que no tienen tierra, que no han tenido tierra, que se les dio una parte en aquella revolución del 53, pero que hoy eso quedó absolutamente congelado y superado, y bueno, la mayor parte del crecimiento demográfico de los campesinos se queda sin tierra. Entonces, efectivamente, como decías vos, el problema de la coca ha sido una especie de salida para poder sobrevivir hoy
y empezar a recuperar también la soberanía alimentaria, porque si se empieza también con otro tipo de semilla, con una semilla ecológica, se está también asegurando la soberanía de ese pueblo para la alimentación.
Y recordemos que ya llevan repartidas 2 millones de hectáreas, más de 2 millones de hectáreas, y hasta que termine su mandato él prometió repartir más de 20 millones de hectáreas a los campesinos.
Claro, lo otro que hay que entender de por qué esta reacción de los empresarios latifundistas es el detalle que ha entregado el INRA, que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde ha dado una lista parcial de políticos y empresarios que se hicieron de forma ilegal de tierra. Entonces eso es lo otro interesante, porque este alboroto que hacen la oligarquía producto de esa situación, y uno de ellos, el caso más polémico, dice que implica un ex ministro de Educación, Edín Céspedes, del Partido Acción Democrática Nacional, que se libró hacia él una dotación de más de 100.000 hectáreas en favor del funcionario del Estado. Es decir, toda esta situación que hoy día que se va generando no es tanto el tema de que se estén quitando tierras, sino que se están recuperando aquellos que se han ido apropiando en forma ilegal.
Un detalle que quería volver a mencionar a Peredo, dicho sea de paso, uno de los hermanos de mayores de los otros dos, el Coco y el Inti Peredo, que murieron con el Che Guevara en Bolivia, hoy integrado a las filas de Evo Morales. Lo que él decía es dos cosas interesantes. Recogía que hay serias versiones de importación de armamento por parte de terratenientes en el Oriente con la intención de hacer políticas de autodefensa armada, o sea, paramilitares de alguna manera. Y la otra cosa que decía, que hay una especulación con las tierras, que él lo llamó el engorde, que compran tierras para de alguna manera a precios muy baratos y después las venden como tierras que se van urbanizando a medida del tiempo y por lo tanto hacen una gran diferencia.
¡Evo! ¡Evo! ¡El pueblo está contigo!
Thank you.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, y a los que quieran comunicarse con nosotros por el teléfono, háganlo al 4382-8847, o si nos quieren escuchar por internet, a www.agoratv.org, y a quienes nos quieran mandar un mail, háganlo a resumen@madres.org.
Bueno, vamos a encarar otro de los temas que ya viene de arrastre, que es el de Chile y la gran rebelión de los pingüinos o los estudiantes secundarios, que coincide ahora con el viaje de la señora Bachelet a Estados Unidos. Julián, ¿qué novedades tenemos de esto?
Bueno, primero anunciar que después de un mes de paro de los estudiantes ha finalizado este viernes, y decir que fue un gran triunfo del estudiantado, porque logró colocar el tema en la educación, que era un tema que estaba bastante no muy tocado por el gobierno, y fueron capaces de movilizar a más de 800.000 personas, es decir, entre estudiantes, se dice que llegó al millón entre trabajadores. Entonces hoy día está en una situación en muy buen pie para negociar, y la evaluación de ellos mismos de no continuar el movimiento era no desgastarlo y no dar un poco pie a que el gobierno metiera las manos y lograra dividir al movimiento.
Y además me parece que instalaron el tema de la educación no como un problema académico, sino como uno de los corazones del modelo neoliberal que transformó la educación en un comercio y en una herencia además de la dictadura pinochetista.
Claro, y además lo importante de toda esta movilización que ellos plantean un cambio estructural. Es decir, Bachelet plantea una mera actitud reformista de algunos temas, de dar algunas colaciones más, de ver algún asunto de los pases libres, mientras que los estudiantes dicen que esa no es la solución de fondo, es decir, hay que cambiar la LOS en la nueva ley orgánica sobre los estudios que se heredó de Pinochet, y plantean, digamos, en definitiva el asunto de la gratuidad de la educación.
Pasando al otro tema importante, ¿qué ha conversado la señora Bachelet con el presidente norteamericano?
Bueno, seguramente le fue a dar explicaciones del fenómeno que es el fracaso que ha tenido el sistema neoliberal en la cuestión de educación. Y bueno, ha tenido la conversación con Bachelet, que creo que es lo que pasa con algunos gobiernos, que tienen que dar ciertas explicaciones al imperio. Y en este caso ella planteó que ha encontrado a Bush muy simpático. Es un tipo agradable, de muy buen humor, y estaba planteando, dice, hemos estado conversando y dándole alguna referencia con respecto a lo que se está dando en Chile, y demostrando un poco lo que ellos dicen Washington, que es parte de la izquierda responsable, porque aquí definen como que hay izquierda irresponsable, y en este caso plantean que en esta izquierda responsable que saluda a Estados Unidos, en donde se encuentra Chile, se encuentra Brasil, se encuentra Uruguay, y eventualmente también ellos están planteando hoy día que habría otra izquierda responsable, que es Perú. Entonces está en toda esta nueva manera de hacer política de este sector, que es el renovado, diría, que va a darle la explicación al señor Bush.
Y ambos coincidieron en una necesidad, tanto Bush como Bachelet, que es en promover la democracia en la región. Eso es maravilloso.
Sí, además Bachelet dice que habló sobre la justicia social y que hubo coincidencias con Bush en la justicia social. Gracioso, porque Bush no quiso que se incluyera el tema de la justicia social con el documento de Mar del Plata, porque no tenía traducción en inglés. Claro. Fantástico, ahora habla con Bachelet.
Claro, y además llama la atención que el señor Bush plantea a Bachelet que le respeta porque tiene los mismos valores que él plantea, dice, el tema de los derechos humanos, la decencia humana y el derecho internacional. Es decir, en esa conversación hoy día se ha encontrado Bachelet, un poco también lo que conversábamos en programas anteriores, esto de explotar mucho el tema de género, que en la práctica en algunas explicaciones que da aquí da la impresión de que el hecho de ya ser mujer y el que la mujer se integre va a cambiar la problemática social que existe en este caso en Chile, y no ve el fondo, que no es el problema, no es la situación que hoy día haya mujeres en el país se resuelve el tema, sino que el sistema neoliberal no resuelve los temas.
Julián, ¿y hubo o no hubo presión de Estados Unidos a Bachelet, de Bush a Bachelet, para que no voten la incorporación de Venezuela en el Consejo de Seguridad?
Sí, tiene que haberlo, porque cada vez que nosotros decimos en Chile, cada vez que dicen el gobierno norteamericano no presionó, es porque realmente presionó. Es decir, es todo lo contrario, y creemos que ha habido una presión y ha tenido que dar las explicaciones del caso para poder justificar la votación que todavía no está muy clara si la va a dar con Bachelet, que generalmente, para no aparecer que desde los Estados Unidos dan la orden, se abstienen, digamos.
Bueno, vamos a escuchar a raperos chilenos, precisamente, en un homenaje, entre comillas, a George Bush.
¿Qué pasaría si todo el mundo se uniera? ¿Qué pasaría si todos entendieran cuál es la realidad verdadera de cómo funciona ese sistema? ¿Qué pasaría si los pueblos se organizaran? ¿Qué pasaría si la gente despertara? ¿Qué pasaría si los datos se espalieran? ¿Qué pasaría si vivir valiera la pena?
Armas bélicas se utilizan cuando algo está fuera de nuestro alcance. Dominar al prójimo, sumiso esclavo del money money. No dejo de hablar de la industria militar. Pensarán en la paz, ¿quién financia esta guerra? ¿Quién gana a causa de la sangre derramada? ¿Será algo estril, la bolsa de valores o la globalización de la economía? Quiero que sepan que las armas creadas para autoeliminarnos no las compramos porque sabemos defendernos con actitud, conocimiento, solidaridad, hermandad, paz entre nosotros. Pero guerra ideológica, este sistema, con estas cuatro armas que el fisco entrega, aniquilaremos esta guerra bélica.
Interminable sable cargado con sangre, hable responsables de guerra los culpables. ¿Quién es el real culpable de lo que está ocurriendo en este puto mundo? Poder político, magnate contra magnate, guerra imperialista por conflictos de intereses. Somos los jueces, pero en un conflicto así no hay triunfadores. Solo hambruna, miseria, inquisidores. De cultura una basura, sus razones y a la mierda todas sus acciones.
Bombas, muertes, destrucción masiva, destrucción total. Niño llorando el río de sangre esparcida por las calles de Irak. Corazón del mundo, pavimento de cuerpo, putrefacto, caídos en combate. Y el sonido de las alarmas se hace caer en un profundo sueño, en donde avanzan los ataques manchados de la risa de Bush, tapados por una bandera que nadie respeta. Terror, batallón de sombras, como pecas pagas, como matas te matan. Lo que ves a diario es una guerra estúpida, sufriendo el canto que transmiten a diario desde el directo cementerio más grande del mundo, territorio de Jesús, desde donde madres y padres derraman lágrimas de dolor cada noche. Sonidos urbanos resistentes dando mensajes de paz para la tierra natal. Tus hijos y mis hijos, ¿dónde chucha van a vivir?
La palabra paz sobre la paz se usa como antifaz para mantener el orden mundial. ¿Quién quiere la paz? La paz de Bush no es la paz de la clase marginal. Su paz es la estabilidad económica, agónica, esclavitud, poder militar. Su mal es su guerra y su paz. Nuestra libertad es la guerra contra su paz. La ramera usa, abusa y codicia más. Su paz es como Alcatraz, no nos liberará jamás. Y detrás los demonios planifican guerra nuclear, mordaza social, economía global. El rey es capaz como de rapaz, despedazar carne por su paz. O sea, esclavizar, privatizar, engañar y más riqueza cada día acumular.
Enfermizo, cáncer comunicacional infecta a toda escala. Tus balas contra poeta, no estamos libres, somos pobres, pero venimos, ¿cachai? Funcionarios mormones en embajada yanqui entregan informes, no espían sus mil caras. Me han llevado hasta Pancho, está buen disfraz. CNN por la tele desinforma, noticias, falacia, enemigo de prensa. Balanza hay que nivelar, organizar rebelión, levantarse mi gente artesano permanente, mente de frente.
Foros somos caleta, foros somos caleta.
A toda hora, la Coca-Cola con McDonald's, la población la toma y queda en estado de coma. Bajo la sombra, la bomba choca contra personas. Por cada fosa, el dólar sube en la bolsa. Se asoman las tropas que colocan las botas sobre la boca con hambre. Gotas de sangre, derrame de petróleo, control económico, estratégico, modelo lo hegemónico.
Guerra por la paz contra los magnates. No somos los violentos, contra ataque, jaque mate. El tercer mundo se levanta contra el agresor. Solo nos agachamos para apuntar mejor. Guerra o paz, aquí el enemigo es el sistema capital. A su plaza y a su tanque les damos la guerra. Si la violencia nos controla, la violencia nos libera.
Vamos a andar.
Seguimos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar al teléfono 43-82-8847 o escribirnos a nuestro mail resumen@madres.org. Le agradecemos a Abel Vallaro de Misiones, la gente que está nos escribieron una carta diciéndonos que bueno, que les encanta el programa y que están levantando segmentos del mismo para una radio de la Universidad en Misiones. También a la gente de Radio FM del Sauce, José Luis Arce, de Santa Fe, también, que están levantando segmentos del programa y que, bueno, nos felicitan a todos. Y hay otra radio de hispana de Los Ángeles, en Estados Unidos, la AK-47, un nombre significativo, la AK-47, que también nos mandan un saludo y que nos felicitan por haber tocado muy bien el tema de los inmigrantes en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar precisamente, seguimos hablando de Estados Unidos, porque vamos a hablar de los tratados de libre comercio. Esta semana, todos estos últimos días, ha habido verdaderas rebeliones populares en distintos países cuyos presidentes acaban de firmar o están por firmar o están por ratificar tratados de libre comercio. Hubo este jueves un levantamiento popular muy fuerte en Perú, encabezado por el Comité Unitario Nacional de Gremios Agropecuarios, cuyo dirigente Antolín Huáscar dijo que la gente va a seguir saliendo a la calle para que Toledo, antes de irse, esto será el próximo 27 de julio, asume Alan García, siga adelante con esta firma que ha hecho del Tratado de Libre Comercio. Esto mismo se ha repetido en Costa Rica y en otros lados.
Es interesante lo de Perú, vos sabés que tiene que ver con la intención de Toledo, claramente nefasta, pero además absurda, de querer que la ratificación parlamentaria la haga el viejo parlamento y no el parlamento ya elegido, claro, lo cual te demuestra la intención de garantizar el TLC.
Ahí, obviamente, Ollanta Humala ha dicho que ha estado incluso en la última movilización del jueves y ha dicho que todos sus parlamentarios van a votar en contra del TLC. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Alan García? Hay dirigentes del APRA que se han anticipado a decir que, entre ellos el secretario general del APRA, Mauricio Mulder, de que por ahora no están en condiciones de llevar adelante este acuerdo. Y cuestionan a Toledo por haberlo hecho entre gallos y medianoche, prácticamente al borde de la primera vuelta, cuando se disputó la primera vuelta electoral.
Pero también Alan García dijo en estos días que de firmarlo, de aprobarlo, iba a revisar punto por punto antes de hacerlo, ¿no? Por si había que hacer alguna enmienda o algo por el estilo.
Sí, es evidente que está pesando la calle aquí, está pesando la movilización popular.
Que en Centroamérica es muy fuerte.
En Centroamérica se ha dado en estos días, en Guatemala, en Costa Rica, otra vez en Nicaragua.
En Colombia. Y Costa Rica es el único país que todavía no lo ratificó.
No, en Costa Rica no lo ratificaron y han salido el martes y el miércoles, ha coincidido con una huelga general de 3 horas en todo el sector público y una movilización multitudinaria exigiendo que el presidente costarricense no lo ratifique.
Sí. Y lo otro que llama la atención es que cómo con tanta rapidez están haciendo los tratados de libre comercio. Es decir, Toledo está haciéndolo en la práctica en el camino para, antes de salir del poder, queden ya aprobados. Es un poco lo que sucedió con Colombia, que también recordamos que se firmó, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, después se viene a dar cuenta que hay algunos puntos que no estaban claros y que lo iban a discutir, y ya estaba firmado el tratado. Entonces eso es lo que lo otro que se está generando, esta rapidez que está, este acelerador que está colocando Estados Unidos en función de firmar los tratados.
Es llamativo porque el propio presidente Uribe de Colombia tuvo que reconocer que la versión en inglés de los acuerdos no decía lo mismo que la versión en castellano.
Exacto.
Y entonces ahora dice que va a volver a discutir algunos puntos y se vuelve a encontrar en Washington con Bush el 14. Pero también vos decías, Carlos, lo de Perú. Yo creo que Alan García se está dando cuenta de que, como bien decía algún analista allí de las elecciones, que él tiene el gobierno, pero la gente de Humala tiene bastante poder, porque está como dividida regional y socialmente el Perú. Y no puede Alan García querer recostarse en Lourdes Flores y en la derecha peruana tan tranquilamente, porque sabe que eso va a ir a un incendio y a un posible fracaso aún más grave que el que tuvo en su primer mandato.
Y claro, y creo que esto no es casualidad también de que en estos últimos días también Alan García ha suavizado el discurso con respecto al gobierno venezolano y con Hugo Chávez. Es decir, él hoy día ya no está en esa actitud soberbia que tuvo al principio de la campaña electoral, y se ve una idea de querer acercarse al gobierno bolivariano en las últimas entrevistas que él ha ido concediendo. Entonces ese es el otro tema interesante, que sabe que no es tan fácil que se pueda meter en esta idea del TLC.
No, y ahí es evidente. Alan García ganó por poco. Finalmente ganó por cinco puntos. Cinco miserables puntos, porque en una elección de estas características, cinco puntos es muy poco. Tiene el Parlamento muy, muy, muy dividido.
Con mayoría de Humala, por otra parte.
Exactamente. Y tiene a la gente en la calle, tiene al movimiento sindical y al movimiento barrial y al movimiento indígena y campesino en contra, que es donde ganó Humala, en toda la zona sur del país, en la selva. Humala arrasó. En Ayacucho ganó por el 83% de los votos. Y por otro lado, se encuentra con una comunidad andina de naciones, país que está integrando, donde se ha ido el más poderoso, que es Venezuela, que se ha retirado de esa comunidad. Entonces, la posición de Alan García no es realmente envidiable. Por supuesto que va a tratar de hacer, de alguna manera, flexibilizar todo esto y dar una opinión hacia afuera, diciendo de que, bueno, que él no lo firmó Toledo al TLC, pero seguramente lo va a tener que tirar para atrás porque la movilización va a ser permanente. Por otra parte, tenemos una opinión desde el Perú, precisamente, de Ali Grande, que es uno de los dirigentes que está peleando contra el TLC allí.
El pasado miércoles fueron citados en Washington los negociadores, los traidores de la patria, los vendepatria peruanos, para firmar este tratado que ya se había, bueno, postergado en muchas rondas de negociaciones por la política neoliberal asquerosa capitalista de nuestra patria, ¿no? Estos negociadores, ¿no?, traicionando pues a los ya traidores negociadores de Colombia, Ecuador, han firmado el tratado de libre comercio con los negociadores norteamericanos, bueno, sabiendo que traerá consigo pues la imposición de Norteamérica hacia los pueblos en su legítimo derecho a la economía y a su propio modelo social, ¿no? Este modelo económico que se intentará después de la firma del tratado de libre comercio, de la ratificación acá en el Perú, traerá consigo pues una economía básicamente mercantilista, donde la privatización de los bienes y recursos nacionales traerán más hambre a nuestro país, ¿no? Bueno, sabemos que nos quieren hacer pues creer que el comercio internacional, la apertura de las fronteras económicas serán el motor del desarrollo económico, ¿no? Pero el pueblo en este momento está consternado, ¿no? Está rabioso, está con una sensación de querer luchar por su patria. La riqueza del pueblo no puede estar en manos extranjeras.
Otro de los temas que está pendiente también a nivel de TLC es el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos. Allí, por ejemplo, ha aparecido ahora el ministro de Exteriores, Joaquín Ceballos, quien dice que es imprescindible de que este tratado se lleve adelante. Dice: hablé con la embajadora de Estados Unidos y me dijo que no hay que perder la esperanza, que hay que hacerlo de cualquier manera. No nos olvidemos que está suspendido desde que Ecuador le dijo no al Occidental Petroleum. Pero escuchemos al líder de la comunidad de indígenas de Ecuador, Luis Macas, se expide sobre el tema del TLC.
Varios expertos, inclusive en algunos canales de televisión y en radios y todo eso, que no nos favorece. Entonces, si no se suspende esta comisión negociadora y se pretende firmar el 23, nosotros seremos hasta las últimas consecuencias.
Y por último, también refiriéndonos a TLC, tenemos que decir que nos causa mucha sorpresa una información que hemos recibido precisamente desde el mundo árabe, donde dice que en la cumbre de presidentes que se va a realizar entre el 20 y el 21 de julio en Córdoba de los países del Mercosur, se va a firmar un tratado de libre comercio con Israel. Justamente con Israel, en este momento donde el país sionista permanentemente sigue masacrando y hostilizando al pueblo palestino. Pero ahí hay razones económicas y nos cuentan que durante el año 2005 las exportaciones israelíes hacia el Mercosur totalizaron 554 millones y medio de dólares, mientras que las importaciones de los países de dicho bloque solo llegaron a 370 millones de dólares. Los productos que Israel exportó a los países del Mercosur son principalmente productos químicos, maquinarias y piezas de aparatos electrónicos. Y se lleva de aquí carne, soja y madera, pero también algunos helicópteros de América Latina. Esto hay que tener en cuenta qué se hace con esos helicópteros.
Interesante cómo va a operar cada país integrante del Mercosur con esto, ¿no? Sí. Interesante de observar.
Espero que no los corran con el tema del antisemitismo, ¿verdad? Exacto. Espero que no los corran con ese tema, porque es un tema realmente duro. Vamos a escuchar a una cantante puertorriqueña, Lourdes Pérez.
Érase una vez un sueño, érase una línea recta, érase línea perfecta, érase línea sin dueño, y despertóse del sueño, horizonte, simbolismo, sospechose gravismo. Mucho antes de navegar, me fueron a dar al mar hombres, peces y egoísmo. Benditas son las aguas que cruzamos, siguiendo lo que traza el horizonte. Bendita la que corre por los montes, nacida de una cumbre de cascadas. Bendita la que vuela de carcajada, la risa de algún niño que la prueba. Bendito sea la gota que te llueva cuando camines pensando en mi nombre. Bendita la que transforme a los hombres cuando las aguas del amor se beban. Río Grande, el Pacífico, el Mar Rojo, agua, aguantas rojos, agua que achica y que expande, agua de ahora y de antes, Mediterráneo, Mostagua, de Guillermo, la Piragua. Machinta corazal frente al intrépido mal, benditas serán las aguas. Benditas son las aguas que cruzamos siguiendo lo que traza el horizonte. Bendita la que corre por los montes, nacida de una cumbre de cascadas. Bendita la que vuela de carcajada, la risa del niño que la prueba. Bendita sea la gota que te llueva cuando camines pensando en mi nombre. Bendita la que transforme a los hombres cuando las aguas del amor se te van. Siguiendo lo que traza el horizonte, bendita la que corre por los montes, nacida de una cumbre de cascadas, bendita la que vuela de carcajadas, la risa del niño que la prueba, bendita sea la gota que te.
vamos a andar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar al 4382-8847 o escribirnos a nuestro mail resumen@madres.org. Vamos a hablar ahora de Brasil. Según las encuestas, el presidente Lula da Silva sigue creciendo en popularidad de cara a los comicios presidenciales de octubre, mientras que su contrincante, Geraldo Alckmin, del Partido Socialdemócrata PSDB, está en baja, sobre todo a raíz de los últimos sucesos en San Pablo. ¿Se acuerdan que los comentamos, lo del comando primero de la capital, el comando carcelario y todos los incidentes que hubo allí? Alckmin es precisamente gobernador de São Paulo. El Instituto Census, que hace encuestas a nivel nacional en Brasil, da cuenta que el 40,8% de las intenciones de voto son para Lula y para Alckmin solamente el 18,7%.
La encuesta de otra encuesta de Ibope en el estado de São Paulo concretamente daba cuenta, por primera vez gana Lula a Alckmin, al ex gobernador, no, él le dejó la gobernación para ser candidato precisamente ahora, por 40-38, cuando un mes antes la encuesta anterior estaba Alckmin 18 puntos por encima de Lula. Y efectivamente lo que vos estabas diciendo, el impacto de lo que fue el caos y el terror que se generó en San Pablo por la acción del comando este, del primer comando de la capital, y la represión policial brutal que hubo en las favelas y todo lo demás, fue atribuida como responsabilidad al Estado paulista, en definitiva, y por lo tanto al candidato socialdemócrata, que, digámoslo claramente, de socialdemócrata tiene poco, porque en Brasil está asociado al partido del Frente Liberal, que es la ultraderecha brasileña.
Sí, en realidad la socialdemocracia está representada por Lula. Tampoco, digamos, yo no sé cómo se ubican estos parámetros, pero, digamos, yo estoy de acuerdo
bien con que
el PSDB está a la derecha y Lula, que tendría que estar a la izquierda, es socialdemócrata. La izquierda, el Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, que es una decisión del PT, está encabezado por Eloísa Helena, va con, como ella, como candidata a presidenta, y como candidato a vicepresidente va el escritor y cientista político César Benjamín, que es un hombre que estaba al principio permanentemente como uno de los ideólogos del PT y también rompió con Eloísa Helena. Este partido, el PSOL, tendrá el apoyo de otros grupos de izquierda, como el Partido Comunista Brasileño, el trotskista, que es un partido trotskista bastante poderoso, el PSTU, Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, y parten en las encuestas con una intención de voto de casi el 10%, que no es poco para la izquierda, para una izquierda que está al margen del PT, ¿verdad? Uh-huh. Imaginémonos que el PT tiene todo el aparato para imponer su discurso. En Brasil también ha ocurrido esta semana un hecho que lo ha hecho definir a Lula y ha hecho definir a toda la derecha y a los medios, que fue esta ocupación que hicieron los militantes del Movimiento de Liberación Sin Tierra, el MLST, que no es lo mismo que el MST, el Movimiento de los Sin Tierra. Ahí han aclarado los campesinos del MST que ellos no fueron los que ocuparon, aunque respetan la decisión de estos campesinos de ocupar el Parlamento. Hubo escenas muy de violencia mínima con respecto a la violencia que hay en Brasil habitualmente, pero esto hizo que, aparte de las detenciones que rápidamente ordenó el Ministerio del Interior, hizo de que la derecha se tirara contra Lula diciendo de que mano dura, mano dura, mano dura, y cómo se puede permitir esto.
Bueno, esto en el fondo lo que está traduciendo es que la famosa reforma agraria que prometió el gobierno de Lula en Brasil se está cumpliendo con cuentagotas, muy a diferencia de lo que está pasando hoy en Brasil, que hoy podemos ponerlo como un espejo de comparación realmente, de Bolivia. En Brasil no se ha cumplido prácticamente más que con el 10% de lo que se había prometido.
Y esto es lo que está generando esta situación de efervescencia del movimiento de los sin tierras, que ha tomado cierta, incluso el MST, no solamente el MLST, ha tomado cierta distancia del Partido de los Trabajadores, ¿no?
Y lo otro es destacar que en el periodo Lula es donde han habido más tomas de tierra, es decir, porque en definitiva, no es, yo diría que ni cuenta basta, es decir, hoy día todavía no hace la reforma agraria, es decir, no, todavía está en el Parlamento. Y esa es la reacción de los campesinos de la larga espera, que en algún minuto cuando iba en la campaña Luis Ignacio Lula da Silva decía, hablaba del campesinado de mis hermanos, de nuestros hermanos, y que hoy día en definitiva no ha cumplido lo mínimo que él planteó, que era la reforma agraria, y se ha ido generando toda esta situación. Y lo otro que llama además la atención, que en esta misma situación, cómo han indígenas en la zona de Guarayos se han enfrentado con los campesinos, los sin tierra, y cómo detrás de ellos están los empresarios creando toda esta situación para que haya un conflicto entre la misma gente humilde, la misma gente pobre, en función de defender su tierra. Es decir, la situación que hoy día sigue Brasil es bastante complicada porque el gobierno de Lula no ha cumplido lo que tanto prometió con respecto a la recuperación de las tierras y quitarla al latifundio.
Habría que ver qué medidas ha tomado realmente Lula de izquierda en su gobierno, porque después de ver, como veíamos en Bolivia, lo rápido que se pueden tomar medidas en nacionalización de hidrocarburos, en reforma agraria, en Brasil no hemos escuchado ninguna de estas decisiones, ni se han tomado decisiones de fondo.
Sin embargo, los analistas dicen que la derecha tradicional está siendo desplazada por parte de Lula en las encuestas gracias a un plan asistencial, o sea que ahí hay
una política social
que se llama Bolsa Familia, que es una política muy parecida a los planes Trabajar que hubo aquí y que hay aquí todavía, y que bueno, que tienen ese costado asistencialista y caritativo de un gobierno que debería ser mucho más avanzado a nivel de la izquierda. Con respecto a las elecciones, ha dado a conocer su posición Frei Beto, que ha sido durante largos años uno de los asesores principales de Lula y después se retiró críticamente, y dice, entre otras cosas, en una carta que vamos a publicar completa en nuestra edición impresa: en las elecciones de este año no cedas al desencanto, a la inercia, a la frustración, rebajando tu voto como moneda sin valor. En las elecciones de este año no te engañes con el mercadeo que aplica a los candidatos un arsenal de cosméticos capaz de hacerlos a todos simpáticos, confiables, dispuestos al más inmaculado desempeño en caso de ser elegidos. Ni te dejes engañar por la retórica de las graduaciones, de las promesas demagógicas, de los compromisos tan altruistas respecto a quien da limosnas para verse libres de los mendigos. En las elecciones de este año desconfía de los que andan con la mirada arrogante, el pecho henchido, el andar resuelto. No cometas el error de dar tu voto a quien se complace en la compañía de ricos y poderosos y nunca benefició a los que luchan por la sobrevivencia, ni a los pusilánimes, a los arribistas y alpinistas sociales. Vota con sabiduría y valentía y trabaja por la victoria de tus candidatos. Está claro que deja muchas cosas en el aire ahí como para que cada cual con su imaginación vea de quién se trata cuando habla de alpinistas sociales, de arribistas o pusilánimes. Frei Beto. Bueno, vamos a escuchar nada más ni nada menos que a Cesárea Évora, una cantante de Cabo Verde que tenemos el gusto de darla a conocer. Se escucha muy poco en la radio en estos momentos en Argentina.
Cabo Verde, já choraste. Ainda não tem fé e esperança, mas Deus cata a tua vida pelo mal da passe nesse cantinho de sofrimento, nesse cantinho de tormento.
da mover já espera te mas sem fé esperança mas Deus que está tranquila pelo manda um passeio neste antigo Cristo me Nescantinho e tormento, minha fé, minha esperança é de vai para longe, é de vai para terra grande, terra de felicidade. Já vou ver, já espera te, mas ainda não tem fé e esperança. Mas Deus já está na vida, bem manda um passeio nesse cantinho Cristo de meu, nesse cantinho. De tormento e a minha esperança é na Deus contente e na Virgem Maria que está na céu e na terra e a minha esperança é na Deus contente e na Virgem Maria que está na céu e na terra.
Vamos a andar.
Y aquí estamos en Resumen Latinoamericano como todos los sábados, y si nos quieren llamar por teléfono lo pueden hacer al 4382-8847 o escribirnos a resumen@madres.org, y también nos pueden escuchar a través de internet en www.agoratv.org.
Mujeres y resistencia.
Hoy vamos a contarles sobre la mujer mapuche. El término mapuche significa mapu, tierra, che, gente. Este pueblo milenario poblaba las Américas del sur desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La mujer mapuche se ve a sí misma desde su cosmovisión totalmente diferente a la mujer occidental. Elchen, el creador, materializa la creación de un padre y una madre antiguos que habitan en el Huenu Mapu, la tierra de arriba. Fueron creadas opuestas y complementarias a su pareja, el Huentru, distintos pero necesarios para generar la vida y mantenerla. Esta dualidad se da en otras culturas originarias de América. Comunidad y tierra es donde su cultura y cosmovisión habitan. Es donde se conectan con la Ñuque Mapu, o Madre Tierra, y es ahí, en esa conexión, que reciben el Nehuen para seguir y no desfallecer. Conociendo estos rasgos ancestrales de su pensamiento, es que podemos entender la importancia que tiene la Tierra para la mujer mapuche y su pueblo. Desde esta vivencia profunda con la Tierra, la mujer mapuche ha sido fundamental para defender al pueblo y sus derechos. El territorio que se extiende en estos momentos desde el sur de Argentina y luego todo a lo largo de Chile. Han defendido los y defienden los recursos naturales, mantienen la medicina tradicional o lehuén, son importantes en la transmisión de los conocimientos ancestrales y en asegurar la soberanía alimentaria de su pueblo. Asimismo, su rol ha sido muy activo en las marchas, en las asambleas, en los encuentros comunitarios y en todas las manifestaciones que se han ido sucediendo a lo largo de los años para luchar por sus derechos. La mujer mapuche representa la dignidad de recuperar la tierra, porque sufren con ella cuando es diezmada, mancillada o contaminada. Vamos a escuchar un audio de Patricia Troncoso. Patricia Troncoso es una militante mapuche que sufre condena en Chile y es una de las militantes que hace escasos días mantenía una huelga de hambre de más de 60 días con otros compañeros mapuche. Ella ha enfrentado cuatro juicios, se enfrenta a uno quinto que le va a dar 10 años de un día por una pena en la que no hay pruebas y una ley antiterrorista que llega desde tiempos de Pinochet. Pero vamos a escucharla a ella.
Aquí el problema es tremendamente claro. Hoy día el Estado chileno significa un administrador de un sistema económico tremendamente depredador e inhumano, que es el sistema capitalista. El Estado chileno es un administrador de los intereses de los ricos por sobre los pobres. Y lo peor de todo es que, aparte de eso, el poder empresarial, teniendo, digamos, al gobierno, tiene todas las cosas como para poder a nosotros reprimir. Y esa es la razón por la que hoy día nosotros estamos presos. No obedece al que somos culpable o no de algo. Significamos un peligro para una estabilidad económica. Hoy día la represión, por ejemplo, es una represión selectiva directamente hacia la gente que lleva o lidera los conflictos, hacia los dirigentes, hacia sus familias principalmente y hacia sus niños. Nosotros estamos acusados del incendio terrorista al Fundo Poluco Pivenco con una condena cada uno de 10 años y un día y además de eso de un pago de 420 millones. Fuimos 11 los acusados y este incendio que se da obedece a una estrategia que política del Estado chileno para desarticular el movimiento mapuche que estaba emergiendo en la zona de Ercilla, porque habían habido muchos otros incendios, pero con este incendio se pretende vincular a todos los dirigentes de las comunidades que estaban en recuperación en ese tiempo. El Estado, como dice Milamián, no nos quiere reconocer como presos porque tampoco le interesa reconocer que hay un problema de fondo, que es un problema político. O sea, si reconoce que existen presos políticos, es que quiere decir que existe un problema político. Y el Estado no lo hace. ¿Por qué? Porque aparte de todo, este Estado es heredero de todas las políticas arbitrarias que se han hecho en el pasado. O sea, hoy día nosotros hablamos de dictadura prolongada, con ribetes de democracia, producto de que se utiliza el término. Pero si tú preguntas, por ejemplo, para nosotros, si acaso existe democracia cuando los niños de nuestras comunidades no pueden decirte que están libres, si están hoy día rodeados por carabineros, si los carabineros llegan a la 1 a las 2 de la mañana a hacer pedazos sus casas. Porque aparte de todo, lo que hacen ellos es infundir terror a través de romper las cosas, las humildes cosas que hay en las casas.
En medio de esta terrible realidad, llena de represión y de acoso, renace la mujer mapuche ancestral como esa mujer que se lleva dentro, como un espíritu de justicia, conexión, reconocimiento y aceptación de lo que realmente son. Pero queremos denunciar también la violencia impune que existe contra las mujeres mapuche a lo largo de todos estos años de lucha. Queremos recordar algunos casos más conocidos, porque es muy larga la lista, pero queremos recordar para que sientan el racismo de la sociedad chilena contra la mujer mapuche. El alcalde de Lumaco, por ejemplo, Rolando Flores, golpeaba e insultaba en su oficina a la profesional mapuche Bernardita Carfuqueo. El hecho quedó absolutamente impune. Janet Payán, periodista mapuche en Cuyinco de Arauco, era golpeada violentamente por un civil delante de la mirada pasiva de los carabineros. Otro hecho impune. María Quiñeleu y otras mujeres fueron agredidas por guardias privadas de la forestal Bosques Arauco. María incluso tuvo que ser internada quirúrgicamente. Todas eran agredidas por defender sus derechos y su territorio, vendido impunemente a las multinacionales. Un funcionario, incluso antropólogo, agredía a una dirigente de la Asociación de Mujeres Mapuche porque había sido denunciado por ellas por participar en estudios que avalaban los megaproyectos que destruyen sus tierras. En la lucha contra la represa Ralco o Ralcó, hombres y mujeres fueron reprimidos violentísimamente y entraron en sus casas. Es muy común agredir a las mujeres cuando entran a los desalojos, los policías. Una niña, hay una denuncia muy grave de una niña de 12 años, Daniela Yancupil, en que fue balaceada por la policía. Todo esto que les estamos contando, no existe ni un solo juicio contra los agresores. Por último, para que se den cuenta lo que es este racismo, una mujer con su vestimenta tradicional era expulsada de la calle cercana a La Moneda, que es el Palacio Presidencial de la capital de Chile, porque no podía ir vestida con esos trajes tradicionales. Las mujeres mapuche se quejan de que esta negación y exclusión que sufren por parte del Estado chileno hacia las mujeres también se traslada en gran parte al movimiento mapuche, que es influenciado por la ideología patriarcal. Esto se ve en la jerarquía, en sus estructuras de las comunidades, donde existen, dicen ellas, unas autoridades superiores, entre comillas, lo cual no es la tradición dual mapuche, donde todos y todas tienen la misma importancia. Ellas, por tanto, no hablan de patria, sino de matria, que viene de madre, que es el seno de nuestra existencia. Debemos unirnos para frenar esta creciente ola de racismo contra las mujeres mapuche y defender los derechos de todas las mujeres a su seguridad, protección, paz, libertad e identidad. Porque en realidad todas somos matria, somos vida. Vamos a escuchar ahora un testimonio de Moira Millán. Moira Millán es una compañera mapuche que vive en la comunidad Pillán Mauiza, en el sur de Argentina, en Chubut. Ella se define guerrera de la tierra. Es integrante del Frente de Lucha Mapuche y Campesina. Tiene ya también 5 causas judiciales en su haber por cortes de ruta y una más que acumula por ocupar una tierra fiscal que fue de sus antiguos, donde vive desde hace 6 años. Vamos a escuchar un audio en que está en una manifestación y una manifestación que se hizo en la capital de Buenos Aires, justamente por los presos y presas de Chile.
Frente al avance de las corporaciones depredadoras, saqueadoras, asesinas, hay un pueblo que resiste, un pueblo que está teniendo costos muy altos. Tenemos 3 asesinatos en nuestras comunidades, 3 hermanos que han sido asesinados por el Estado chileno, que son Alex Lemún, Julio Huentecura, Zenón Necul, y ahora tenemos 4 hermanos más que si no hay una revisión del fallo, si no hay una decisión política de los parlamentarios, van a engrosar esta lista de mártires y muertos que están simplemente luchando por resguardar la vida en el territorio. No es un problema del pueblo mapuche, no es un problema del Estado chileno tan solo, es un problema de la humanidad. ¿Qué nos está pasando? Que estamos permitiendo el asesinato y el colapso de la vida en la tierra, y estamos tan desaprensivos, tan individualistas, tan indiferentes frente a aquellas personas que todavía sienten, que todavía respiran a través de la tierra, que todavía se sienten guardianes de ella y salen a ganar los espacios, salen a ganar las calles para evitar esta locura de predación y muerte, y nosotros miramos hacia otro lado. Que se muera uno de nuestros guerreros del otro lado nos causa el mismo dolor que le pasaron a cualquier hermano de las comunidades en Argentina. Nosotros no vemos que hayan fronteras, y por eso es este dolor que nos embarga, pero también la bronca que nos anima a luchar, a gritar con rebeldía que no vamos a permitir que siga esta impunidad.
La tierra robada será recuperada.
Las comunidades están siendo cercadas por las corporaciones, las comunidades están bajo amenaza permanente por los megas emprendimientos desarrollistas, ya sean de represa, ya sean petroleros, ya sean mineros o megas turísticos. Todo el tiempo estamos bajo la amenaza de ser desalojados, de ser inundados, de ser contaminados. Nuestro ideal de vida sería vivir en relación circular y armónica con la naturaleza, sería desarrollar plenamente nuestra espiritualidad, nuestro kimú, nuestro conocimiento, y eso no lo estamos viviendo hoy día en las comunidades.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
El 14 de junio de 1894 nacía en Moquegua, una localidad de Perú, dentro de una familia muy modesta, José Carlos Mariátegui, uno de los que después fue el gran pensador marxista latinoamericano y uno de los hombres muy jugado por el mundo y el movimiento indigenista.
Mariátegui fue periodista, escritor. Desde muy joven se alineó políticamente con el marxismo y con las izquierdas. En septiembre de 1926 fundó la revista Amauta, donde publicó sus célebres 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en varios capítulos. Mariátegui sufrió cárceles y prisión domiciliaria en 1927 durante el proceso que se realizó en Perú contra los comunistas. En 1928 rompe con el partido en el que estaba militando, el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que lideraba Víctor Raúl Haya de la Torre, y fundó en ese año el Partido Socialista y la revista proletaria Labor. Un año más tarde, Mariátegui funda la Confederación de Trabajadores de Perú. Su labor política en defensa del sindicalismo y el proletariado fue muy importante, así como su innovador pensamiento político. Mariátegui falleció en Lima el 16 de abril de 1930, a los 36 años de edad, y es conocido y recordado en todo el Perú por los más humildes como el Amauta, es decir, el maestro en quechua. Vamos a leerle un fragmento de parte de estos 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana, uno que se refiere al colonialismo y al feudalismo. El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación. El problema agrario, que la República no ha podido hasta ahora resolver, domina todos los problemas de la nuestra. Sobre una economía semifeudal no pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales. En lo que concierne al problema indígena, la subordinación al problema de la tierra resulta más absoluta. La raza indígena es una raza de agricultores. El pueblo incaico era un pueblo de campesinos, dedicados ordinariamente a la agricultura y el pastoreo. Las industrias, las artes, tenían un carácter doméstico y rural. En el Perú de los incas era más cierto que en pueblo alguno el principio de que la vida, viene de la tierra. Los trabajos públicos, las obras colectivas más admirables del Tahuantinsuyo tuvieron un objeto militar, religioso o agrícola. Los canales de irrigación de la sierra y de la costa, los andenes y terrazas de cultivo de los Andes, quedan como los mejores testimonios del grado de organización económica alcanzada por el Perú incaico. Su civilización, dice Mariátegui, se caracterizaba en todos sus rasgos dominantes como una civilización agraria. Al comunismo incaico, que no puede ser negado ni disminuido por haberse desenvuelto bajo el régimen autocrático de los incas, se lo designa por esto como comunismo agrario. Los caracteres fundamentales de la economía incaica eran los siguientes: propiedad colectiva de la tierra cultivable por el ayllu o conjunto de familias emparentadas, aunque dividida en lotes individuales intransferibles; propiedad colectiva de las aguas, tierras de pasto y bosque por la marca o tribu, o sea, la federación de ayllus establecidas alrededor de una misma aldea; cooperación común en el trabajo, apropiación individual de las cosechas y frutos. Este texto de Mariátegui, escrito hace muchísimos años, tiene realmente una actualidad increíble y es parte de lo que Evo Morales está definiendo como revolución agraria en Bolivia y de lo que de alguna manera estaba en el programa agrario de Ollanta Humala.
Es interesante efectivamente esa actualidad increíble de esto, porque muestra, por un lado, la fragilidad de la democracia, que no está asentada precisamente en la resolución del problema de la tierra, y además la fragmentación y la división que hay en Perú y que se expresa electoralmente, pero que es una profunda división social, de algún modo, entre los indígenas y campesinos y el resto.
Y por último decirles que en toda esta semana y la que viene va a haber actos en casi todos los pueblos de Perú y sobre todo en Lima, en la capital, homenajeando por parte de los humildes, que lo recuerdan con muchísimo cariño, y también una parte importante de la intelectualidad izquierda peruana y latinoamericana homenajeará a Mariátegui en este nuevo aniversario de su nacimiento. Vamos a pasar a escuchar un poco de música, un tema que viene desde Colombia y que interpreta un comandante del ELN, el comandante Gavino, que es un hombre que está integrado al Ejército de Liberación Nacional y da conciertos en la montaña para sus compañeros.
A las 8 la luna brillaba,
Era el 20 de julio la acción, asaltar el cuartel es la meta, hasta conseguir la rendición. El comando marchaba en silencio y pensaba cada combatiente, la victoria tiene que ser nuestra, es un paso adelante del frente. A las 8 se vieron las luces, el cuartel enemigo alumbraba, poco tiempo quedaba pendiente, cada quien desde allí se ubicaba. Vamos pronto que nos coge el día, los comandos deben de partir. A las 3 comenzará el ataque, todos listos para combatir. Los relojes marcaban la hora, solo un perro se oía ladrar. Cada quien se pregunta qué ocurre, no abre fuego el comando central. Un disparo interrumpe la noche, el combate arrecia en el cuartel. Se oyen armas de todo calibre y granadas M26. Los disparos se van silenciando, hay llamados a la rendición. Los agentes se dan por vencidos y se ordena recuperación. Se capturan 9 carabinas y un equipo radiotransmisor. Serán armas que en manos del pueblo den su fruto a la revolución. El comando arengando a la gente, victorioso se marcha de allí. Viva el pueblo, viva el ELN, la consigna es triunfar o morir.
Vamos a andar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar por teléfono al 4382-8847 o enviarnos algún mail a resumen@madres.org o escucharnos también por internet en www.agoratv.org.
Relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para no dejar en el olvido el tema que nos ha venido acuciando últimamente, como es el de la provincia del Chaco, el conflicto que viene manteniendo los hermanos Tobas, Huichí, Mocoví del Chaco con sus autoridades, todo eso sigue, ¿no? Sigue el acampe de los hermanos en la plaza. Y, bueno, nos enteramos en estos días que oficialmente solo quedan 684.053 hectáreas de tierras fiscales en toda la provincia. Y esto, bueno, bastante duro, después de lo que supimos, ¿no?, por otros informes, Carlos, ¿no?
Sí, había un total de 4 millones de hectáreas, o sea, quedan solamente 600 y pico mil hectáreas. Esto es lo que indica cómo han trabajado los distintos gobernadores de la provincia para adueñarse o darle esas tierras a testaferros de empresarios como Gualtieri, ¿verdad?, como denunciamos el otro día.
Así es, una planilla oficial sobre la situación de las tierras fiscales confirma que solo quedan esta cantidad de hectáreas al tiempo que se desafectan superficies de distintas reservas para ser adjudicadas a propietarios particulares. El resumen estadístico por departamentos del Instituto de Colonización, correspondiente al año 2005, indica que esa es la superficie de tierra pública neta de disponibilidad total, si no se consideran ejidos municipales, terrenos escriturados y otros conceptos. Paralelamente se supo de distintos decretos que en las últimas décadas fueron desafectando superficies de tierra, de territorios considerados reservas. Se trata en general de tierras de tamaños discretos, pero que en la sumatoria conforman un goteo de resultado considerable. Del total de tierras fiscales todavía disponibles, 2/3 se encuentran en los departamentos Güemes y Brown, es decir, principalmente en la zona del Impenetrable. En el Brown quedan 230.471 hectáreas y en el Güemes 286.273. Los datos ya venían siendo manejados por personal de colonización, como el dirigente sindical Raúl Vallejos, que reveló días atrás que en el festival de transferencias llegó a ser en un día del 2003 se firmaran 161 adjudicaciones de predios, es decir, a un ritmo de una adjudicación cada 3 minutos en promedio, ¿no?, teniendo en cuenta la extensión de la jornada laboral en la administración pública.
Sí, no, esto es tremendo, y además lo más tremendo es que después de semejante movilización que hicieron los hermanos aborígenes, el gobernador Roy Nikich se dio el gusto de no recibirlos, pero bueno, ahí hay una ratificación de seguir la lucha por parte de los indígenas. Nos vuelve a doler tremendamente cómo los medios juegan en esto, ¿verdad? Que el día de la marcha estaban todos los medios allí y después se cae la noticia y parece que los indígenas se volvieron a sus casas, ¿verdad?
Fíjate vos que estos datos simplemente de lo que eran las tierras fiscales de 4 millones que estábamos diciendo y lo que quedan de tierras fiscales de 684.000 hectáreas más o menos, solo esos dos datos dan el fundamento de la protesta. Porque en realidad el origen de la protesta es cómo se está dilapidando las tierras de los pueblos originarios y por moneditas y por componendas en las que probablemente el gobernador tenga algo que ver si es que no quiere recibir a los pueblos indígenas.
Por supuesto.
Así es. Justamente de este y otros temas referentes a la tierra y al medio ambiente se habló en esta semana en el seminario organizado por la Administración de Parques Nacionales denominado Derechos Indígenas y Conservación de la Naturaleza hacia una visión intercultural. Estuvieron representantes de la organización La Cajonat, los huichí que vienen llevando adelante la pelea por los lotes fiscales 14 y 55 y el Chaco Salteño. Ellos denunciaron que luego de muchas gestiones, el gobierno nacional presentó una propuesta sobre la forma en que se puede manejar la situación, que es dentro de todo bastante coherente, mientras que el gobierno provincial ha presentado por su parte otra, que lo único que logra es confundir a las comunidades, confundir y dividir, ¿no? También estuvieron presentes hermanos de la Reserva de Pizarro, de Salta, los Biwa Guaraní de Cuñapirú, que tienen un conflicto de tierras con la Universidad de La Plata, ¿no? Celulosa Argentina había donado una considerable cantidad de hectáreas a la Universidad de La Plata, pero en ellas vivían desde hace muchísimos años los hermanos de Cuñapirú, así que tiene ese conflicto que todavía no sé para cuándo va. También estuvieron collas del departamento de Orán, que tuvieron una fuerte lucha contra el ingenio San Martín del Tabacal allá por el año 93. Sí. Bueno, ellos ganaron el juicio por las tierras, pero todavía no fueron efectivizadas esa entrega. Así que bueno, eso fue bastante interesante, las manifestaciones de los diferentes hermanos presentes. Justamente ahora quisiéramos escucharlos a Jorge Nahuel, de la Coordinadora de Organizaciones Mapuches de Neuquén, comentando algo sobre todo este tema.
3 o 4 conceptos que para nosotros son clave para poder entender el eje que Parques hoy nos invita a debatir. En primer lugar, la cuestión que tiene que ver con la conservación, porque la conservación, dentro del lenguaje moderno ambientalista, ahora está siendo sustituido, está siendo cambiado el término por lo que es el concepto de uso sustentable o desarrollo sostenible. conceptos que de alguna manera tratan de mostrarnos que hay un cambio de paradigma, que hay un cambio de conciencia de parte del sistema y que de alguna manera buscan convencernos de que ahora la destrucción va a ser mucho más moderada, va a ser mucho más ordenada y más moderna, ¿verdad? Pero también hay cierta destrucción al fin, porque bajo ese concepto de desarrollo sostenible caen a nuestros territorios, nos invaden, nos contaminan, nos quiebran toda nuestra unidad cultural. Para nosotros sigue teniendo el mismo efecto, que por más que se muestra caduco, por más que se muestra obsoleto, sigue destruyendo todo a su paso, que los pueblos indígenas también tenemos el desarrollo y el progreso. Solo que para nosotros el desarrollo y el progreso tiene un significado y un contenido muy distinto al que nos viene a proponer este libre mercado que queda en nuestros territorios. Porque para nosotros el desarrollo y el progreso pasa por sostener nuestra forma de vida tradicionales. Y cuando digo tradicionales no estoy hablando de una forma de vida detenida en el tiempo o trasladada un siglo atrás, sino que tiene que ver con valores, que tiene que ver con forma de relacionarse, con forma de organizarse. En primer lugar, poder sostener nuestras instituciones, por sostener nuestra cosmovisión, pasa por sostener nuestro sistema normativo, pasa por sostener nuestro sistema educativo, que es lo que nos ha permitido ser lo que somos a pesar de tanta represión cultural. Y el desarrollo y el progreso pasa fundamentalmente por tener el control de nuestros territorios. Es decir, todos esos son los elementos que de alguna manera sostienen nuestra vida cultural, milenaria, preexistente a los estados modernos. Y en este país que así como todo lo tiene, dicen, para ser ricos y felices, también tiene un gran desarrollo normativo, porque no hay ley, no hay pacto, no hay convenio que Argentina no ratifique en pro de los derechos indígenas. En la práctica, esos derechos son permanentemente violados, y eso es parte de una hipocresía, de una contradicción de este sistema jurídico y político que rige el Estado argentino. Entonces nosotros no estamos planteando reconocimiento de derechos porque los derechos están reconocidos, existen instrumentos, existen convenios, existen pactos internacionales que todos están prolijamente ratificados por Argentina. Por lo tanto lo que hace falta es decisión política para implementarlos. A 200 años de la creación del Estado todavía hoy no se manifiesta. Es un problema ya de estructura del Estado. El Estado está organizado para discriminar y está organizado para reprimir todo lo que es la diversidad cultural. Y el Estado, en esencia, es absolutamente racista. Hoy, el conflicto, la disputa de intereses que hay entre los pueblos indígenas y el Estado queda encerrado en estas, digamos, jurisdicciones provinciales, y es así donde está la batalla cotidiana y permanente que los pueblos indígenas estamos llevando adelante. En el año 94, en la reforma constitucional, se reconoce el derecho a la gestión sobre sus recursos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Y así se genera entonces un conflicto que nosotros estamos sosteniendo con mucha decisión, con mucha fuerza, que es, por un lado, el derecho soberano que se adjudica el Estado provincial para hacer y deshacer con los recursos naturales, y el derecho soberano que los pueblos indígenas sostenemos sobre nuestros territorios recursos y que está sostenido en nuestra preexistencia. Porque más allá de hoy, de la transferencia que se hagan de soberanía entre nación y provincia, nosotros somos preexistentes a cualquier tipo de organización o de Estado que exista en nuestros territorios. Y ese es el derecho que nosotros queremos sostener, y ese es el derecho que nos asiste para afirmar cada una de nuestras luchas cotidianas que sostenemos en las distintas regiones donde habitan naciones originarias. Nosotros creemos entonces que ese conflicto que hay, conflicto de soberanía, conflicto de propiedad sobre los recursos naturales, nosotros lo sostenemos por toda una continuidad histórica sobre nuestros territorios y por el hecho de ser preexistente a los modernos estados, tanto nacionales como provinciales. Que todo lo que estamos aquí de alguna manera somos actores ante este conflicto que hay entre el Estado y los pueblos indígenas. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de reconocer que hay algunos conceptos que se tiraron sobre esta mesa que son altamente preocupantes para nosotros, en particular algunos que sostienen algunos grupos ambientalistas, que muestra que todavía hay todo un camino para andar para realmente sentir que estamos caminando juntos, que estamos persiguiendo objetivos mínimamente comunes.
Bueno, como siempre, escuchándolo a Jorge Nahuel, muy, muy interesante. Y bueno, ahora vamos a terminar con la voz de Martina Portocarrero, que es una cantante quechua, en la canción Coca Quintucha. Y con eso terminamos nuestro pequeño espacio.
pipas guajas sangraditas, jantes en tranquillo jaibrigaita, ay pipas, más pipas ya que sangraditas.
Contraculturas.
Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes, del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. —¿Te han cortado? —preguntó el hombre. —No —dijo ella—, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo: —No comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: —¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
Era la inconfundible voz de ese poeta, escritor y compañero Eduardo Galeano, contando lo
qué
que
bello, ¿no?
Una, pero hermoso,
pero
hermoso.
Aparte yo creo que Galeano, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero creo que Galeano es uno de los pocos escritores que relatan tan bien sus propios relatos,
sí,
¿no?
Exacto.
Sus propios cuentos. Es de una dulzura, le pone tal calidez a sus textos, tal
sí,
interpretación, que realmente está plagado de imágenes, ¿no? No solamente el texto, sino su propia interpretación. Bellísimo. Bueno, y ahora les vamos a hablar sobre otro libro, Bagdad en llamas. Y les vamos a contar que no es la primera vez que se demuestra que un diario en Internet puede convertirse en un éxito editorial. Bagdad en llamas o Bagdad Burning es la obra favorita para ganar el próximo 14 de junio el premio Samuel Johnson de no ficción que concede la BBC de Londres. Los textos de Bagdad en llamas han sido escritos por una iraquí de 27 años, cuya identidad se oculta tras el seudónimo Riverbend, por terror a las represalias de los interventores norteamericanos que espían constantemente cada vocablo que circula por las redes de Internet de Irak. El diario de esta muchacha comienza con el inicio de la guerra en el año 2003 y cuenta la trágica cotidianidad de Bagdad. Con palabras inocentes, narra la gran tragedia de un país sin tener idea a veces de qué está pasando más allá de las explosiones y los gritos. Tuvimos ayer un acontecimiento, ¿no, Carlos, con respecto a esto de en la playa de los atentados?
Los atentados en la playa de Palestina.
Tal cual. Sin saberlo, Riverbend ha explicado con lujo de detalles los efectos de una bomba electrónica, la vedette de la tecnología de guerra probada, ¿por quién va a ser si no es por Estados Unidos?, en Irak. En abril del 2003, esta muchacha escribió: los canales de televisión de pronto dejaron de existir. Riverbend, quizás, no se entere nunca de que mientras escuchaba una canción de moda en ese momento, cada una de sus células recibía un baño de microondas, que probablemente hayan comenzado a cocinar su cuerpo y a comprometer la vida de sus descendientes. Ella nos enteró que el 26 de marzo del 2003, Estados Unidos reconoció que había lanzado una bomba electrónica contra la televisión iraquí. Las tropas invasoras se guardaron muy bien de comentar cuál era el efecto de aquella artillería, que los expertos compararon con un gigantesco horno de microondas, que en vez de cocinar a la gente, reventaba los sistemas electrónicos en un radio de 10 kilómetros. No sabemos si finalmente le den a esta anónima mujer el premio de la BBC. En todo caso, se lo merecería por su honestidad, por su descripción descarnada y honesta, pero sobre todo por el modo con que denuncia que los invasores no tienen grandeza ni para la maldad. Ella nos dijo, sin saberlo, que en segundos la bomba electrónica silenció al país, dejó a Bagdad a oscuras y probablemente alteró los genes de decenas de miles de personas. Bueno, vamos a cambiar ahora un poco el ángulo de la información, como decimos. Y yo acá
voy a pedir la opinión de mis compañeros y compañeras, porque resulta que en Cuba, señores y señores, están convocando a los amantes del baile. Yo les cuento que yo soy experta en bailar merengue. Así que, Carlos Aznárez, vamos, me voy me voy yo, no sé si la producción me va a ofrecer el viaje, pero yo lo acepto. Les cuento, entonces, que se está realizando esta convocatoria para los amantes del baile y de la música, porque los cubanos están invitando a realizar talleres de baile en la isla. Con el título de Baile en Cuba se lanzó esta propuesta, que abordará los géneros como el mambo, la guaracha, el merengue y muchos otros estilos. Las clases y talleres tomarán como eje la vinculación entre la música y la danza. Estas clases estarán coordinadas por María Teresa Linares, que tiene el Premio de Nacional de Música, y por Santiago Alfonso, que obtuviera el Premio Nacional de Danza. Este Festival de los Sentidos no termina acá, ya que las mejores orquestas van a acompañar esta propuesta. Por ejemplo, van a ser de la partida los Bambán, nada menos, y Adalberto Álvarez y su Son. Estos dos grupos cuentan en sus filas con dos de los más grandes compositores de la música bailable de la isla, al decir de, y me pongo de pie, de Chucho Álvarez. Además, participarán decenas de escuelas cubanas de baile con sus profesores y sus alumnos. Las sedes de estos encuentros se van a realizar en el Hotel Habana Libre y en el Pabellón Cuba. Los interesados, y tomen lápiz y papel, los interesados podrán inscribirse en www.bailencuba.soycubano.com o por email lo pueden hacer a bailencuba@soycubano.com.
Además de cosas pido, ligado con sarampión, tengo rema, tengo artritis.
Bueno, y en este recorrido latinoamericano con las culturas y las contraculturas, tomamos como uno de los ejes de este bloque hacerles conocer a nuestros oyentes a diferentes cantautores y cantautoras de Latinoamérica y del mundo. En este caso, les vamos a hacer conocer a Jaime Guevara, o El Chamo, como lo apodan cariñosamente en Quito, en Ecuador, de donde es originario. Lleva 29 años de canción y activismo. Es un referente medular en la creciente militancia libertaria de Ecuador. Se ha sabido granjear el afecto de todos los sectores populares, que son los que conforman su eterno auditorio en las presentaciones que realiza en los foros por los derechos humanos, el antimilitarismo y la defensa de la justicia. Jaime está estrechamente ligado a los familiares de desaparecidos y es cotidiano su aporte en los festivales de solidaridad. Su originalidad está en caricaturizar a través de un humor corrosivo a los protagonistas del poder, denunciando de esta manera los diferentes engranajes de la corrupción, lo que le ha costado en más de una ocasión una buena dificultad con el orden. Cuenta la leyenda que en una oportunidad le fue confiscada su guitarra en calidad de evidencia del delito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miren si se la sacaran a León Gieco acá, por ejemplo, ¿no? Y contó que cuando se la devolvieron, lo hicieron hecha flecos. Guevara rechaza la marcialidad de ciertas agrupaciones folclóricas de protesta. Él pone la cargado, la vacilada, como le dicen en toda Latinoamérica, lo cotidiano y el humor en cada pieza. Tiene un disco grabado y otro en preparación, y ha escrito unos 500 temas que no duda en ofrecer en las concentraciones solidarias, como aquellas jornadas continentales de resistencia contra el ALCA, realizadas en Quito en octubre del 2002. Los cuales tuvieron al Chamo en la primera línea de barricada.
Sí, vos sabés que además Jaime es un hombre que realmente es muy admirado, no solamente por toda la gente antiglobalización, sino por los anarquistas. Él se confiesa anarquista, ácrata, y ha estado en casi todas las cumbres ha estado en Europa también, uh-huh. Y en cada una de las cumbres latinoamericanas de oposición a los poderosos.
Debe haber sido uno de los forajidos, seguramente, que lo voltearon a Lucio Gutiérrez.
A Lucio Gutiérrez, sí. Cantó después en un... hay uno de los discos grabados post Lucio Gutiérrez, de uno de los festivales que se hizo después de la caída de Lucio Gutiérrez, y con Jaime Guevara cantando Vengan, dedicado a los imperialistas yanquis. Nos vamos a despedir hasta el próximo sábado, no sin recordarles que nos pueden escribir a resumen@madres.org y también que nos pueden escuchar nuevamente en la repetición del programa el martes de 22 a 24 horas.
No, y terminar diciendo también que sería bueno que dejemos de escuchar tanto Europa, tanto Estados Unidos, y comencemos a escucharnos los latinoamericanos entre nosotros.
Nosotros, en esos estamos...
en la primera fila.
En la primera fila.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Vengan nomás, dijo estanques, de su sepulcro blanqueado, donde han sido diseñados para llegar criminales, para llegar criminales, con su aparato mortuorio, de que a nuestro territorio quieren entero plagarle, con el metal retorcido del que ustedes han nacido. Pero cuidado, se atranquen, pero cuidado, se atranquen, con nuestro acero afilado, desde acá se lo alertamos. Vengan no más, hijo de tanques, vengan no más, hijo de yanquis, si es que lo ven necesario, con sabuesos mercenarios y su sadismo portátil, y su sadismo portátil, lleno en 2000 portaaviones, con perversas intenciones, uniformadas de caqui, uniformadas de caqui, ebrios de sangre caliente, como dignos descendientes de sus padrastros, los nazis, de sus padrastros, los nazis, que terminaron vencidos, desde acá se lo advertimos. Vengan no más, hijo de yanquis, vengan nomás, hijo de perras, de un bravucón atrevido, nos parece haber oído que ocuparán nuestra tierra, que ocuparán nuestra tierra, como si fuese su patio, que nos bloquearán el plato, mientras ustedes se encierran, mientras ustedes se encierran, para castigar con traidores, porque son los sucesores de su madrastra, la guerra, de su madrastra, la guerra, que perderán palmo a palmo, de acá se lo alertamos. Vengan no más, hijo de perras, vengan no más, hijo de putas, salgan por fin de las bases, donde esperan reportarse, pero el temor les recluta, pero el temor les recluta, porque ya saben sus alas, el jardín lleno de balas, que les da guarda en la ruta, que les da guarda en la ruta, donde paseaban turistas y las piedras hoy se alistan a defender cada fruta, a defender cada fruta, pero si insisten cretinos, de acá se lo advertimos. Vengan no más, hijo de puta, vengan, 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 vengan. Vengan, vengan.